Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bienvenida a nuestro estudio y bueno, pues con una historia muy interesante porque tenemos aquí pues una abogada que está invirtiendo su tiempo entre costuras, que se podría decir, ¿verdad?
Fíjate, las vueltas que da la vida.
¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Bueno, pues yo estudié Derecho y la verdad que no lo ejercí demasiado, lo ejercí un poco al principio, pero luego realmente tampoco iba conmigo. Entonces enseguida me pasé al campo de la cooperación. Es donde más años he estado trabajando. Trabajé en Madrid en una ONG chiquitina, sobre todo hacía temas de Palestina y de Colombia. Y bueno, pues llegó un punto que, pues no lo sé. Me apunté a clases de costura un poco como un hobby, como una afición, y me gustó mucho. Cada vez fue cogiendo como más peso, y al final, pues ya ves, dejé mi trabajo en oficina. Y
te aburriste un poco de esa vida de oficina, ¿no?
Sí,
¿era
es
muy
dura,
exigente o muy rutinaria o qué es lo que pasó?
Pues el sometimiento a horarios, las jornadas largas, porque bueno, pues también en cooperación muchas veces, pues como en muchos otros trabajos, ¿no? Sobrepasas tu jornada. Y sobre todo el estar en una oficina, se me hacía un poco duro cada día. O sea, lo llevé bien durante años, pero llegó un momento que ya me bloqueé un poco. Entonces, un poco ahora, toro pasado, pues sí que veo que no fue un proceso consciente en el que yo dije...
No estaba planificado, ¿no?
No dije, voy a aprenderme a clases de costura, a ver si hago con esto una salida laboral. Pues no. Pero un poco a toro pasado sí que veo que yo estaba buscando alternativas. Y fui a dar con el mundo de la costura. Entonces, bueno...
Podías haber dado con el mundo del bricolaje, ¿no?
Pues sí, supongo que con cualquier campo que me hubiera dado una alternativa y un poco más de libertad y, bueno, que me hubiera sacado un poco de la oficina.
Y luego también un poquito sacar de fuera tu parte más creativa.
Sí, porque fíjate, la tengo.
Porque
los que hemos estudiado Derecho también la tenemos.
Sí, sí, sí. Oye, no, nadie lo pone en duda, ¿eh? Por favor.
Claro, sí, porque sí, pero sí que es verdad que cuando te metes en carreras de este tipo... como Derecho, yo qué sé, otras que tienen la faceta creativa como mucho más limitada, pues bueno, o desarrollas esas facetas por otros lados...
Pero seguramente igual cuando fuiste niña sí que tenías una... No te han dicho nada tu madre o en casa de decir,
sí,
pues si tú
sí,
eras
cuando
muy...
era pequeña sí, como todos. Lo que pasa es que sí que me imagino que durante años, cuando ya te metes en el estudio, en la rutina luego después de oficina, pues un poco como que vas olvidando esas facetas. Y ahora sí que estoy como muy contenta de haberla recuperado, la verdad.
La marca tuya en este momento se llama Killing
Couture.
¿Cómo elegisteis este nombre o cómo surgió? Porque sé que también ahí ha habido más socias, otras personas que han participado, ¿no?
Sí, empezamos tres personas, tres amigas, que, pues bueno, un poco...
¿Empezó en Madrid?
Empezó en Madrid.
En Madrid.
Sí, un poco fui yo la que las lié, porque yo ya estaba como
¿Estaban
que...
contigo aprendiendo a coser o
no,
eran
no,
amigas?
No, de hecho, Elda, mi socia, venía del mundo de la cooperación también, pero de otras ONGs, y Sayoa, mi otra socia, es bailarina. Pero las tres sí que teníamos, bueno, pues Elda había cosido siempre y Sayoa también le gustaba mucho. Teníamos como una afinidad. Y una Semana Santa, en el año 2012, pues en vez de irnos de vacaciones dijimos, pues nos juntamos en Madrid y nos encerramos a coser y a ver qué sale. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y salió una pequeña colección de 5 prendas, hicimos un pequeño blog para empezar a difundirlas. Y bueno, pues a la gente le gustó mucho, empezamos a vender algunas piecitas a amigos por aquí y por allá, y sobre todo que nos lo pasamos muy bien. Y decidimos un poco tirar adelante con la marca, nos inventamos este nombre.
¿De dónde salió el nombre? ¿Qué?
Pues el nombre viene, son dos palabras, killing en inglés y couture, ¿no? Que es costura en francés. Entonces, pues la palabra killing, con killing queríamos darle un poco... No queríamos que fuera una marca de estas como ultra femeninas, como muy
un poco rompedora, ¿no?
Queríamos darle como un punto macarrilla, un poco así, más transgresor, y por eso utilizamos la palabra killing. Y después couture, pues bueno, couture apela un poco a la costura tradicional, ¿no? A otra manera de hacer las cosas, que al final es lo que queremos, salir un poco de como de la producción en masa y hacer piezas un poco especiales, a las que hemos dedicado tiempo, con buenos acabados, duraderas.
Ahí es donde está quizá el quid de la cuestión. Por una parte, el estilo, que tiene una marca, o sea, ahí sí que habéis conseguido recuperar todo un tiempo de los años 50, un estilo.
Sí, a nivel estético, sí.
A nivel estético, y luego también está ese compromiso, ese trabajo, esa artesanía, esa dedicación. Son quizá las dos partes más importantes de la marca, de lo que hacéis.
Sí, sí, por un lado está la estética retro, que eso es algo que, por mucho que las colecciones vayan teniendo diferentes matices, el aire retro es constante, es como una señal de
identidad.
Eso
lo buscasteis a propósito.
Sí, porque nos encanta.
Es lo que queríais, sí.
Sí, eso es algo que va...
No es que de repente dijisteis, ¿dónde podemos encontrar mayor negocio?
No. De hecho, o sea, empezamos cosiendo lo que nos gusta. O sea, en ese sentido las tres teníamos como unos gustos muy parecidos. Y yo, por ejemplo, a mí me encanta, bueno, la ropa retro. Yo he comprado muchísimo de segunda mano, lo que llevo ahora es segunda mano. O sea, me gusta mucho esa estética.
Ya.
Y las tres estábamos un poco en esa onda, entonces no hubo mucha discusión, no fue planificado, ya. Vamos.
Sí, sí, no es que dijisteis, a ver, en el mercado, ¿qué hace falta?
No, lo seguimos haciendo, ¿eh? O sea, no... Lo que hacemos no es un poco lo que nosotras llevaríamos, lo que nos apetece. En ese sentido no tendemos a tendencias de moda ni nada de eso.
Pero luego también hay otra parte más activa de ir un poquito en contra de este consumismo de ropa barata, de marcas, de cómo se hace esa ropa y demás, ¿no?
Claro.
Hay un poco de compromiso también.
Sí, hay una intención de hacer las cosas de otra manera y de tener otra relación con las prendas, ¿no? Porque vivimos en una industria textil que, bueno, pues se basa un poco en el abaratamiento de los precios y en el consume sin parar, ¿no?
Yeah.
Como todo es barato, tienes que consumir constantemente.
Yeah.
Entonces, al final, aparte que estamos generando un impacto súper negativo en las condiciones laborales, principalmente de mujeres, y un impacto también medioambiental, por otro lado, estamos generando o nos hacen tener una relación con las prendas en el armario de prácticamente de usar y tirar.
Ya, yeah. Sí.
Y eso no es sostenible a largo plazo y ni siquiera es divertido. O sea, nosotras también somos un poco críticas con todo el low cost, con las prendas producidas en masa, todo el mundo va igual
vestido.
Te compras una camisa y la ves a lo largo de esa temporada 70 veces en la calle. O sea, pretendemos otra relación con las prendas, una relación más especial, con prendas que hayan sido hechas para ti.
¿Están hechas así? ¿Están hechas a medida? ¿Están hechas a,
para cada
mujer en este caso? Porque es una colección de ropa de mujer, ¿no?
Sí, hacemos mujer. Hemos hecho también algo de hombre, pero bueno, no nos da tiempo a todo. Nos estamos centrando ahora más en mujer.
Ya.
Y sí, tenemos unas tallas estándar, como cualquier marca. Y sí, bueno, en la web tú puedes ver cómo tomarte las medidas, ver si encajas en las medidas que tenemos estándar, y si no, nos escribes y nos dices, jo, pues mira, mis medidas son estas, como lo veis, y
yo tengo más hombro, yo tengo más pecho, yo tengo menos cintura, yo que
sí,
sé, ¿no?
Me cuentan sus historias de, a mí siempre me pasa que el brazo me tira porque no sé, o sea, pues eso, lo que todo el mundo sabe al final qué problemas tiene con la ropa en las tallas estándar, ¿no? Entonces nos lo cuentan y bueno, pues intentamos adaptarlo.
Claro, eso es la ventaja también de poder hacerlo a mano y poder hacerlo con dedicación.
Claro.
En todo esto, el corte, el patronaje es esencial. Eso se aprende, claro, hay técnicas, pero luego, bueno, pues a día de en 2017 parece que son cosas como que están, bueno, pues no tan a la calle, no tan usuaria. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pues nosotras, bueno, nos formamos en corte y confección. Sabemos patronaje y sabemos escalado, entonces, pues bueno, al inicio de colección patronamos inicialmente las prendas, se prueban, se corrigen en su caso hasta que el patrón funcione, y una vez ese patrón ya está hecho, se escala a las diferentes tallas y empieza una producción que, vamos, va con tijera, que va con un par de máquinas de coser, tampoco más.
Y luego acabar...
Y luego los acabados, que algunos son a mano.
Sí. Ajá.
Y
todo eso, ¿pero lo hacéis vosotras? ¿Lo haces tú?
Nos ayudan unas costureras en la parte de la confección.
Ya.
Pero lo que es patronaje, corte y acabados, lo hacemos nosotras.
Y luego está todo lo que es la parte estética de ponerle unos botoncitos, un ribete,
y además a nosotros nos encantan los detallitos esos.
Sé, ¿no? Todo eso también forma parte de todo un vestido, de todo. ¿Qué hacéis? ¿Vestidos, blusas?
Nuestro fuerte son los vestidos, pero hacemos también camisas, faldas y, bueno, algún pantalón.
¿Chaquetas y así no?
No, por ahora no.
No.
No, por ahora no.
¿Y de dónde? ¿Y las telas, los materiales, de dónde los conseguís?
Pues de aquí y de allá. Somos ahí un poco rastreadoras de telas. Sí, pues, bueno, pues sobre todo en Barcelona, que sigue quedando, a pesar de que la industria textil en Cataluña ya está un poco de capa caída. Pero bueno, todavía quedan algunas cosas, en tiendas de Madrid también.
¿Tiene que tener alguna característica esta materia?
No especialmente, que tenga calidad, que sea una tela resistente y que dure. La durabilidad, es un poco como el criterio.
Sí, porque la ropa tiene que durar.
Sí, esa es la idea.
Esa es la idea, ¿no? Que la ropa tenga que... ¿Y de dónde encontráis la inspiración? Porque estamos hablando de ropa para los oyentes, para que se hagan una idea de los años 50, vamos a decir. Bueno, nosotros sabemos, de hecho, por películas. ¿Veis muchas películas?
Muchas, claro, es que las películas son súper referentes, claro.
Sí, porque ya revistas de aquella época y tal... Bueno
todavía se pueden encontrar, no te creas, incluso de patronaje.
Ah, sí,
Sí, sí, todavía... En España no hay tanto de eso, pero en otros países como Inglaterra y así, incluso, bueno, en sitios así un poco especializados, hay patrones de la época y todo, que son una maravilla.
Ya, y ya veis, vosotras arrampláis con todo. Sí. O sea, allá donde vayáis.
Bueno, y retales, los estampados retro nos encantan, entonces ahí donde encontremos así cosas chulas.
Y compráis así, de una en una. O sea, tú vas de turisteo y de repente dices, bueno, voy a acercarme por aquí.
Sí,
a ver
yo siempre estoy buscando tiendas de telas. Siempre. Sí.
Como otros van a museos, otros van a restaurantes, ¿no?
Sí, sí.
No tiene nada que ver.
Claro, por eso también las ediciones son limitadas, porque muchas veces los estampados pues se acaban y ya no hay más.
Ah, ya está. O sea, que las piezas son únicas.
Son, digamos, unas series limitadas. Ya. Son limitadas. O sea, pues depende de lo que nos dé la tela. Si la tela da para 10, son 10. Entonces, pues una persona llevará uno de 10 vestidos que están hechos. Pero sí, son prendas de tirada muy pequeña, entonces son muy especiales, claro.
¿Hay colecciones también?
Tenemos dos colecciones, la de otoño-invierno y primavera-verano. Sacamos dos al año.
Insisto en lo de la inspiración, ¿lo buscáis en las películas?
Sí, en películas, en revistas, en internet también se pueden encontrar muchísimas cosas.
¿Y tenéis un icono, una imagen, una mujer, un estilo, un modisto? ¿De aquella época de los años 50?
Pues yo creo que de aquella época Balenciaga. Nos encanta. Nos encanta. Sí.
O sea que al Museo de Balenciaga también nos habréis
Todavía no me ha dado tiempo a ir.
Pues no ha sido todavía.
No he ido todavía.
Mira, ya tenemos una cosa que hacer.
Estoy todavía medio recién llegada a Bilbao, pero...
Sí, porque decíamos que nació en Madrid, pero ahora tú...
No, nací en Bilbao. He vivido 11 años
No, perdón, la marca.
Ah, la marca sí, claro, sí. Empezamos allí con mis
pero
amigas.
Pero ahora, ¿te la has traído hacia Bilbao otra vez?
Sí.
¿Y este volver a casa, cómo ha sido?
Bueno, pues tiene que ver un poco con que al final como que me fui de casa un poco temporalmente y, chica, se me ha alargado la cosa.
¿Cuántos años has estado fuera?
17.
Ah, bueno, pues sí.
Se me ha alargado, pero bueno, como que siempre he tenido la cosa de volver ya a Euskadi en algún momento. Y entonces, pues bueno, vi el momento, sí, a finales del año pasado ya a nivel personal... quería estar cerca de mi familia, pues porque ahora tengo una niña pequeña y se nos hacía un poco cuesta arriba. Y luego a nivel de la marca, pues también es un momento peculiar porque, bueno, mis socias en estos momentos están inmersas en otros proyectos, una de ellas incluso vive fuera, en Estados Unidos, entonces estoy un poco tirando yo del carro. Y he dicho, bueno, pues oye, vamos a tirar desde aquí
para casa. Y has instalado tu taller ya
en el casco viejo.
En el casco viejo bilbaíno.
Sí.
Ahí sigues trabajando igual, sigues teniendo los mismos contactos. Sí. Es lo que nos permite internet, vamos a decir, porque la única manera de saber de vuestras prendas es a través de internet o tenéis algún sitio físico.
El taller que yo tengo funciona como showroom. O sea, las chicas que quieran pasarse por ahí, pues allí pueden probarse, ver un poco los modelos, las telas.
Dinos la calle ya.
Es la calle Correo. Ah. Calle Correo número 8.
Ahí estás. Sí. Ahí está el taller y las que tengan un poco de curiosidad. Antes también se puede mirar un poco, fisgar un poco por la web o por Facebook, que también estáis presentes, ¿no?
Sí, estamos como muy presentes en las redes y bueno, pues luego está nuestra web y la tienda online, que bueno, pues ahí se puede ver un poco cuáles son las prendas que están disponibles ahora y bueno, sobre todo en las redes aportamos mucha información.
Ya.
De nuestros procesos, del trabajo, de lo que pensamos, de cómo vemos ya no solamente la marca, sino... Pues bueno, un poco opinamos sobre el modelo textil imperante.
¿Y vuestras clientas son fieles?
Sí. Sí, de eso estoy
hay
muy
un,
orgullosa.
Hay un estilo de mujer que es vuestra clienta, que desde que os conoce ya se engancha.
Sí. Sí, muchas veces tiene que ver con hacer la ropa a medida, pues porque ha encontrado en nosotras unas prendas asequibles que las adaptamos a su cuerpo, ¿no? Igual normalmente tiene problemas con otras firmas y con nosotras, pues al adaptarlas, pues la ropa le queda bien y le gusta. Pero luego también hay muchas clientas que les gusta mucho pues el trato que reciben, la manera en la que están hechas las prendas, y no es una cuestión de hacerlas a medida, es una cuestión de que le gusta mucho la estética y le gusta mucho...
Porque es difícil encontrar esta estética, ¿eh? ¿No?
Sí, bueno, somos algunas marcas las que hacemos cosas retro. Sí, no es una cosa en la que seamos únicas, pero bueno, cada marca le da su propio... estilo, ¿no? Dentro de lo que es la estética retro, que al final es muy amplia, ¿no? Que puede ser, yo que sé, más tirando a los 50 o más tirando a un rollo pin-up, o puede ser algo más sesentero o más mod, o bueno, yo qué sé, incluso puedes tirar más a los años 20. Uh-huh. Como que bueno.
¿Y de dónde son estas clientas?
¿De dónde? ¿De dónde,
geográficamente?
De todo el país.
¿De todo el país? ¿Y de extranjero también?
Menos. Es algo que en lo que quiero empezar a incursionar ya, más seriamente, porque bueno, primero porque confío mucho en nuestro producto y porque creo que en otros países
igual,
hay,
¿no?,
mercado. Sí.
Por el momento me decías que os dedicabais a mujer, habíais hecho algo de hombre, ¿algo de niños o así os vais a meter o no? Es mucho lío.
Me encantaría cuando se den las condiciones, pero sí me gustaría, sí.
Tengo ideas,
porque fíjate, el mundo de los niños es algo en el que la estética retro no se suele utilizar casi.
Ya.
Y se pueden hacer cosas interesantes también.
Hombre,
ahí.
En Bebitos sí, desde luego. Mm. Ahí hay un marcado también, además, un estilo muy, muy claro, ¿no?
Sí.
De una época.
Sí.
¿Tú tienes una niña? ¿Le coses algo o no?
Pues la verdad que, mira, como dedico tanto tiempo a la marca, luego no te creas que hago, que coso demasiado ni para mí ni para mi familia.
Ni un botón de tu marido, seguro.
Bueno, que se los cosa él.
también puede ser. Estás en Bilbao, estás en el Casco Viejo.
Sí.
¿Y tú cómo lo ves el hecho de las costureras? Trabajas ya con unas, pero ¿podría ser una opción para gente joven que quisiera empezar a trabajar en algo? O que igual efectivamente le gusta la costura porque lo ha visto en casa, pero no piensa que pudiera ser esto una forma de trabajo.
Yo creo que es una de las profesiones que están, bueno, pues sí, un poco como en desuso, ¿no? La profesión de costurera o de modista, es una pena. Ahora sí que hay los estudiantes de diseño, o sea, ahora sí que hay bastantes escuelas así que están haciendo cosas interesantes y como que se está recuperando un poquito el oficio, pero sí que es verdad que no es algo en lo que la gente joven piense como una alternativa laboral.
Y tú les quieres enseñar a través de unos pequeños cursillos que también estás pues poniendo en marcha, ¿no?
Por lo menos sí que me apetece promover la costura como por lo menos como una manera de ocio. No sé si como una alternativa laboral, pero sí como una manera de, primero, de ser autónoma, de poder hacerte tus arreglos, tus cosas y hacerte las prendas que te gustan para tu cuerpo. Y luego también como una manera de pasar un buen rato un día por semana.
Sí, puede ser una manera incluso de quitar estrés.
Sí, eso es, bueno, mis alumnas lo dirán mejor, pero sí que creo que es un espacio muy lúdico en el que nos juntamos, en el que charlamos, la gente viene de trabajar, entonces no pretendo que sea algo intenso.
Pero aprenden cosas, claro, les enseñas.
Claro, empezamos poquito a poco, empezamos por lo fácil, con una falda. Es la única prenda que les obligo a hacer, una falda, porque bueno, pues es la mejor prenda para empezar a coser, porque tiene costuras muy rectas, es fácil. Y luego a partir de ahí ellas hacen lo que quieren. Yo les ayudo con el patronaje y con la confección.
Y luego si más adelante les va picando y les va gustando, ¿tú les asesoras también?
Sí, claro.
¿Hay una continuidad?
Sí, no solamente iniciación, es bueno hasta donde ellas quieran llegar.
¿Tienes en marcha algún cursillo de estos ahora? ¿Vas a iniciar alguno?
Sí, pues mira, tengo ya en marcha los martes de 6 a 9 en mi local del Casco Viejo. Y el día 19 empezamos los miércoles de 6 a 9.
O sea que hay gente, hay personas.
Pues sí. Al principio me costó un poquito, pero poco a poco va saliendo. Claro, yo vengo de dar clase en Madrid. En Madrid al final hay tanta gente.
Ya.
Que cualquier cosa que organice se llena enseguida, ¿no? Aquí cuesta un poquito más, pero sí.
Pero es darse a conocer igual también, el boca a boca funciona, ¿eh?
Sí, también, claro, sí.
Ajá. Amiga de la amiga de la amiga de la amiga. Bueno, ¿y amigo también o no hay chicos?
Por ahora no. Yo espero que vengan.
Ala, pues venga, chicos.
En Madrid sí que tenía, ¿eh?
Sí.
Sí, son muy buenos costureros, además.
Ya.
Sí.
Pues muchas gracias, Ivone, por venir, por contarnos tu vida, tu historia y por tus prendas, que claro, también nos demuestra que se puede hacer algo distinto.
Claro, se pueden hacer las cosas de otra manera, claro que sí.
Claro que sí.
Gracias a vosotros.
Eskerrik asko.
Agur.